Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Rusia ayudará a Cuba a reequipar sus fuerzas con armas modernas, al menos así se ha anunciado. El ministro de Defensa ruso señaló que su país ve a Cuba como un amigo confiable y está dispuesta a desarrollar activamente la cooperación militar y técnica, incluyendo el suministro de armas modernas.
Muy bien, tenemos ya en línea telefónica desde Washington a Adam Isaacson, el del Programa de Seguridad Regional de la Oficina de Latinoamérica de Washington, WOLA, conocido por sus siglas en inglés. Isaacson, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Bueno, ¿cuál es su primera reacción al ver este titular, ¿no?, al cual yo daba lectura, de que Rusia estaría, parece que dispuesta en este momento, ¿no?, a reequipar, ayudar a modernizar pues las Fuerzas Armadas de Cuba?
Bueno, tengo dos reacciones. La primera es que Rusia está haciendo con Cuba lo que ya ha ofrecido hacer con Venezuela, con Argentina, con Bolivia. Están buscando, y por supuesto con Nicaragua, están buscando aliados, y una manera de hacerlo es a través de su industria de defensa. La otra reacción es más una pregunta. ¿No queda claro de esas declaraciones si Rusia está otorgando armas a Cuba, como hacía durante la época de la Unión Soviética, o está buscando venderlas? En los últimos años, Rusia ha enfocado mucho más en ventas, a veces pagado con préstamos, pero siempre ventas. Y si son ventas, no estamos hablando de muchas armas porque Cuba no tiene tanto dinero.
Eso es una muy buena pregunta que se hace usted y no se aclara. Tampoco se aclara qué tipo de armamentos es el que se le va a dar, a vender, a suministrar, a prestar. En definitiva, no sabemos qué verbo utilizar, ¿no?, en el caso cubano. Ahora, lo cierto es que esto quizás marca un poco más allá que las armas. Esto marca, los intentos de Rusia nuevamente de tener presencia en el Caribe y presencia en Sudamérica, sobre todo también en el Caribe, porque quizás el armamento puede ser una de las puertas de entrada que tiene Rusia para llegar a esta área.
Exactamente es eso. Rusia ve a Estados Unidos en los estados bálticos, en Ucrania y muchos, Kazajstán, muchos países que están en los alrededores de Rusia y quieren jugar el mismo juego. Quieren tener, como en la época de la Guerra Fría, claro, quieren tener más presencia y más amistades y alianzas con países cerca de Estados Unidos. Pero ¿qué tiene para ofrecer Rusia? ¿Tiene algo de petróleo y gas? Sí, pero Venezuela también lo puede ofrecer. Rusia sí tiene una muy fuerte industria de armamentos y hace sus ventas con mucho menos requisitos que tiene Estados Unidos cuando hace sus ventas. Entonces, eso sí es su puerta de entrada con muchos de esos países.
Isaacson, usted mencionaba la palabra amistad. Aquí la escribí. Rusia, yo creo que también está intentando recuperar un poco el terreno que había perdido en Cuba y en Latinoamérica. Y esto yo pienso que es prueba de la relación bilateral, que ha sido larga la amistad y que nunca se terminó, aunque muchos pensábamos lo contrario.
Sí, bueno, terminó durante la época de Boris Yeltsin en los años 90. Creo que en esa época Rusia no tenía mucho interés, pero sí ha empezado a volver a florecer con el gobierno de Putin, que ha buscado aliar o unir a muchos de los países en todo el mundo que no mantienen buenas relaciones con Estados Unidos. No es solamente Cuba. Ayer mismo, Cristina Fernández de Kirchner estaba en Moscú reuniendo con Putin y el estamento de defensa de Rusia, y hasta hablaron de cooperación en energía nuclear. Claro que Nicaragua, el jefe de las Fuerzas Armadas dijo hace 2 semanas que ellos planean comprar aviones de caza MiG-29. Entonces es algo que sigue muy vivo en la región.
Ahora, usted está hablando de Latinoamérica, que no solamente Cuba, y yo le voy a dar algunas estadísticas que he encontrado. Me he puesto a buscar y, por ejemplo, está el CIPRI, que es el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, calculan que el gasto militar, escuchen esto, señoras y señores, calculan que el gasto militar en América Latina, todos los países de América Latina, fue de 34 mil millones de dólares al año. Es decir, hay otro grupo que es el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el IISS, el IS, por sus siglas en inglés, claro, que calcula que se ha gastado pues alrededor de unos 47.200 millones de dólares en armamento. Argentina gasta casi el 0,8% del Producto Interno Bruto. Bolivia gasta el 1,7%, Brasil el 1,5%. Chile, increíblemente, uno de los países más militarizados de América, gasta el 3,4% de su Producto Interno Bruto. Colombia el 4%, quizás se entienda por su conflicto interno. Ecuador el 2,9%. Venezuela el 1,3, no aparece Cuba en estas estadísticas. ¿Por qué tanta militarización en nuestro continente, Isaacson?
Bueno, hay que aclarar que en Estados Unidos gasta 600 mil millones de dólares, que son 4.5% de su Producto Interno Bruto. Pero dicho eso, lo que hemos visto desde el año 2000 es un gran crecimiento del gasto militar, realmente entre 2000 y 2010. Y eso debió a dos cosas. Primero, el gran aumento, el gran auge de los precios de los productos básicos que producen muchos de los países de la región. En Chile, por ejemplo, gran razón es el auge del precio de cobre durante esos años. Y eso sí inspiró una ola de compras. Muchas de esas compras comprando equipos para reemplazar equipos viejos, porque uh-huh. había un largo periodo, los años 80 de la crisis de deuda, especialmente en que no se estaban haciendo compras. Pero, y vale la pena mencionar también que en esa época, 2000-2010, Estados Unidos bajó al tercer lugar entre los vendedores a la región. En primer lugar era Francia, que logró unas ventas muy grandes a Brasil, y después a Rusia, y después a Estados Unidos. Mm. Con la caída de los precios de productos básicos después de 2010, especialmente el petróleo y todo, las compras han bajado. Se dice que en Venezuela el año pasado, el mismo CIPRI dice que En Venezuela, el presupuesto de defensa cayó en 34% solo el año pasado. Entonces, esa ola ha bajado bastante.
Yeah. Se había anunciado, y acá lo tengo, ¿no?, que a partir de 2016, Perú y Rusia pues van a crear una planta de fabricación de helicópteros rusos en el país. Y se informa que es con la intención de convertirlo en un centro regional que además sirva para el mantenimiento y reparación de las naves que ya existen. Es decir, de que Putin trata sin duda de asegurar los mercados de Latinoamérica. Isaac.
Fascinante. El caso de Perú es único, es singular, porque eso fue producto del golpe militar del año 68, cuando el general Velasco, que fue un general de izquierda, decidió alinear al ejército con Rusia, y por eso todos los helicópteros, muchos de los aviones que tiene Perú son rusos y han seguido en la línea de fabricación rusa, y por eso hasta Estados Unidos en su ayuda a Perú ha gastado dólares para mantener a helicópteros rusos peruanos para ayudarles en la lucha antidrogas. Es así, entonces siguen así porque esos son los helicópteros y aeronaves que saben operar ellos, y por eso van a seguir comprando de Rusia. Pero ese plan de crear un centro de operaciones Sí, lo pondría en esa misma categoría de esfuerzos de Rusia de avanzar su presencia.
Claro, y para darle, como se dice, ¿no?, el mantenimiento, la reparación a las aeronaves, y yo creo que ahí también entran las que ha venido comprando Brasil, Venezuela, claro, Cuba posteriormente, si lo hace.
Tendrían,
¿no?,
ya una base en Latinoamérica, claro, para arreglar, para darle mantenimiento a equipos que le estén vendiendo a otros países.
Como
del
se
área.
Dice, el taller está ahí.
El taller, ese es el taller de mecánica ahí en Perú.
Es cierto.
Sí, hay una. Usted comentó, claro, que Estados Unidos gasta más del 4% de su PBI, o sea, del Producto Interno Bruto, pero también ahora, y quiero esta comparación, Estados Unidos prácticamente, muchos incluso lo ven como el policía del mundo. Estados Unidos es un país que está en conflictos armados en distintos lugares y muchas veces de manera simultánea. O sea, de cierta manera se justifica el gasto en el área militar, pero es justificado, y es mi pregunta concreta, ¿es justificado tanto gasto de países latinoamericanos que en muchos de estos casos son países muy pobres?
Obvio que no.
¿Es justificable?
Obvio que no es justificable. No tiene sentido en una región que casi nunca ve escenarios de guerras interestatales. Los países mismos no luchan entre sí, donde las amenazas de seguridad son amenazas de seguridad ciudadana. Lo que América Latina necesita para cuidar a sus ciudadanos es más policías confiables y sistemas de justicia que pueden desmontar redes de crimen organizado. No necesitan ejércitos. Los ejércitos tienden a ser super policías o tienden a ser nada más símbolos de la patria en demasiados de esos países. Y sí, es un desgaste de recursos escasos.
Así mismo. Isaacson, gracias. Gracias por habernos acompañado estos minutos en el programa. Muy interesante sus declaraciones.
Gracias por invitarme a participar, pues.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues de hablar de armas y de exportación, venta de armas rusas a Latinoamérica y de toda esta cuestión, nos vamos entonces a hablar de democracia, nos vamos a hablar de política, de alta política, porque vamos a hablar de política estadounidense, que se pone muy interesante, sobre todo en esta época, que comienzan de manera súper apresurada las campañas por la presidencia de los Estados Unidos.
Muy bien, ¿qué ha pasado esta jornada acá en Estados Unidos? Está con nosotros ya Guillermo Martínez, vamos a tratar de localizar a Luis Pavón Roca allá en San Juan, Puerto Rico. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, esperando que usted llegara.
Bueno, pues yo estaba esperando a ver si me nominaba, si me presentaba.
¿Para algún premio?
No.
Yo
iba a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, pero no puedo porque no nací en este país. Si no, me hubiera tirado, porque todo el mundo parece que se está tirando en la carrera.
Y yo deseoso de que usted ganara. ¿Usted sabe para qué?
Para
gritar acá en Miami, tengo un amigo en la Casa Blanca.
Figúrate tú.
Eso se ha dicho aquí en Miami en otras ocasiones.
Óigame, la parentela de la Casa Blanca es larga, Guillermo lo sabe.
¡Ave María Purísima! Pero no, mira, es que todo el mundo parece. Yo nunca había visto una conga de este tipo en el Partido Republicano. No sé si son 16 o 19 las personas con posibilidades de presentarse a aspirar al cargo.
Hasta ahora hay 3 nada más.
Sí,
oficiales.
Pero por favor, o sea, el problema es, por ejemplo, el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, no es oficial, pero está recaudando dinero.
Así que, y va a New Hampshire.
Y Chris Christie va a New Hampshire, el gobernador de New Jersey. Esto es de lo más simpático y de lo más interesante.
Pero también eso pasa muchas veces cuando pasó también con el Partido Demócrata, cuando hubo mucho tiempo de Partido Republicano, el Partido Demócrata como que se desorganiza un poco y muchos tratan de ser los líderes de ese momento. Ahora llevamos 8 años, o vamos a llevar 8 años, 2 periodos de Partido Demócrata, y los republicanos entonces están ansiosos por buscar su pastel.
Pero simpático es los paralelos y las diferencias entre el senador Marco Rubio y el actual presidente Barack Obama.
Ese es el tema.
Hubo una encuesta ya, ayúdenos a...
No. Lo de la encuesta, vamos a dejar lo de la encuesta para animar un poco la cosa después. Pero déjame primero decirte, Marco Rubio y el senador Obama fueron senadores en el primer periodo y los dos aspiran a la presidencia. Obama gana y Rubio de repente está perfilándose como un buen candidato. Uh-huh. Pero hay muchos parecidos y muchas cosas que no son parecidas.
¿Cómo qué? A ver.
Bueno, un parecido es que los dos han tenido una política de inmigración que han cambiante. Obama era el deportador en jefe de los cuatro primeros años de su periodo presidencial.
Y ahora busca una ley de
inmigración. Y por otra parte, Rubio fue el arquitecto con el grupo de los ocho de una propuesta de inmigración y ahora la está negando.
Sí,
así que mira, son parecidos en eso.
Son parecidos.
Los dos son jóvenes. Rubio tiene 43 años y Obama tenía 46 cuando aspiró a la presidencia.
Poco tiempo en el Senado, los dos.
No, los dos están novatos, en su primer periodo.
Claro. Eran novatos. Sin una tradición de haber presentado grandes leyes ni proyectos de leyes.
No. En el caso de Rubio, él nunca ha perdido una elección.
No.
Obama perdió una en el año 2000, que aspiró a representante por Illinois y perdió esa contienda. Rubio ganó su cargo del Senado contra 9 candidatos. Uh-huh. Habían 9 candidatos: el ex gobernador Charlie Crist, un líder demócrata Kendrick Meek y 6 personas más. Y todo sacó el 49,8%.
Marco Rubio también fue el primer hispano en presidir el Congreso en Tallahassee, o sea, en el estado de la Florida.
Absolutamente. Ha tenido una carrera política brillante. Lo único que necesita para igualarse al presidente Obama
Es salir presidente.
Es el único detallito.
Ahora sí vamos a lo que dice la encuesta, ¿no? Que parece que un hombre que tiene simpatía y está ganando simpatía.
Pero vamos a ser honestos con nuestros radioescuchas en Cuba.
¿Por qué? A ver qué pasa.
Muy sencillo. O sea, y esto te dice alguien que ha visto muchas elecciones en este país. Cuando tú te postulas, hay una ola de entusiasmo. Y después, como todas las olas, retroceden. Así que vamos a esperar a los 16 candidatos. Yo creo que Rubio es un candidato excelente.
Pero no ha entrado.
Habla inglés,
el gobernador
español.
Jeb Bush no ha entrado.
Que es muy extraño, claro. Porque Jeb Bush y él son íntimos amigos. Y Bush se supone que sea el mentor. De Rubio.
¿Usted piensa que al final Bush no vaya? Porque ha tardado tanto en presentarse.
Yo te digo lo que... Esto no lo he leído en ninguna parte. Esto es sencillamente suspicacias de un viejo periodista. Yo creo que una posibilidad es que Rubio esté haciendo lugar y va limpiando, va buscando nombre, eliminando algunas personas de los 19 candidatos posibles que va a haber.
¿Para abrir el camino?
Para abrirle el camino a Bush, que cuando Bush se postule, entonces ya Rubio... Tiene menos candidatos en contra. No me consta, esto
claro,
no lo ha dicho nadie.
Claro, puede ser.
Ahora, de todas maneras, vamos a poner esto un poco en contexto para los oyentes en Cuba, para que entiendan. Marco Rubio, cubano-americano, de aquí de Miami, es uno de los candidatos a la nominación por el Partido Republicano. Hillary Clinton, la primera dama, senadora, secretaria de Estado, ha tenido todas las posiciones importantes. Es la que se perfila en este momento como una candidata.
No es la única.
Hasta ahora
es la única que se perfila por el Partido Demócrata, uh-huh. Pero le ha salido un tremendo problema.
Sí, los problemas de los correos electrónicos.
No, mucho peor.
Mucho peor
que eso. Hay un libro que está saliendo hoy o la semana entrante, uh-huh, que se llama Dinero en Cash.
Las donaciones a la fundación de su esposo, de Bill Clinton.
No, la fundación es de ella, de él, de su esposa y de su hija, de Bill, de Hillary y
de Chelsea.
Y lo que dice, y no es el problema de lo que dice el libro. Esto es una investigación hecha por el New York Times y por el Washington Post que salió el día de ayer. Y el New York Times dice que durante la época en que Hillary Clinton era secretaria de Estado,
sí,
hubo un movimiento con Kazajistán en el cual ayudaron a una empresa a comprar minas de uranio en los Estados Unidos, que resulta ser que tiene que ser aprobado, y el dueño de las minas de uranio en Kazajistán es el gobierno ruso. por ese eso que firmó la secretaria de Estado Clinton en su momento, a Bill Clinton, da la casualidad, no hay ninguna otra prueba, pero da la casualidad que le pagaron $500,000 por un discurso en Kazajistán.
Ah, bueno.
Así que esas son las cosas. Esa investigación.
Un libro muy ameno, ¿no?
No. Olvídate del libro, porque los libros casi siempre, y este es un autor no muy conocido, casi siempre los libros exageran.
Pero no es una investigación del New York Times.
Pero cuando tienes el New York Times y el Washington Post también investigando la misma cosa, es una cuestión, vamos a decir, son alegaciones hasta alegatos. No hay prueba de ninguna de estas cosas, pero es un caso muy serio.
Pero está ahí. Está planteado en la opinión pública.
Pero
la encuesta es interesante, las encuestas que hemos estado viendo. Por ejemplo, la de la Universidad de Quinnipiac está dando a Hillary Clinton, o sea, acuérdense que las encuestas son fotografías. Si en este momento, o el día que se hizo la encuesta, que hace unos días, que se hizo la encuesta, hace tres
del
días.
Del 16 al 21 de abril.
Sí. Exacto. Le está dando por 2 puntos. 2 puntos Hillary Clinton solamente delante de Marco Rubio. Esto es.
Y una encuesta en la Florida pone a Marco Rubio por arriba de Hillary Clinton.
Sí, en la Florida, claro. Pero estoy hablando de las encuestas nacionales. Fox está dando a Clinton 4 puntos nada más por encima. Igual que The Economist. The Economist solamente le está dando 4 puntos por encima.
Y el margen de error en todas estas encuestas son de 3 a 4 puntos.
De 3 a 4 puntos. Sí. Por ejemplo, ABC, o sea, ABC, la cadena. A esta ya se va Clinton por 17 puntos.
Pero depende de qué día se hizo la encuesta de la cadena, porque Clinton ha sufrido, o sea, hay dos factores recientes. Uno es las dificultades que ha tenido Clinton con la prensa americana en estos momentos, con la prensa seria de este país. Y la segunda cosa es el lanzamiento de Rubio. Se conjugan las dos cosas, Rubio sube y ella baja.
Ella baja, claro.
Pero hay que ver hasta dónde llega la marea. Porque la marea se mide, tú dijiste, de una fotografía, es cierto, estamos hablando ahora, faltan 14, 15 meses para las elecciones, vamos a ver todavía qué pasa.
Nos queda poco tiempo y un tema todavía pendiente. ¿Qué le parece lo que ha dicho la congresista republicana Eliana Rosletinen en cuanto a la salida del régimen cubano de la lista negra de los países patrocinadores del terrorismo? Aparentemente no puede darse marcha atrás.
El problema es que hay tres condiciones por las cuales el Congreso puede eliminar y puede vetar una acción del Departamento de Estado quitando a Cuba. Y de esos tres, solamente existe una razón, existe un vínculo. Los otros dos no existen. Y si no existe el motivo legal, si no existe el precedente legal, el Congreso no lo puede hacer. Entonces, lo que ha dicho la representante Rosletinen es, si lo que nosotros vamos a hacer no tiene significado real, ¿para qué hacerlo?
Sí, de todas maneras, así que todo parece indicar, y esto sí le interesa a los oyentes en Cuba,
que le van a levantar.
Que ya es un hecho. El Congreso poco podrá hacer para quitar a Cuba de la lista, o sea, para que Cuba permanezca en la lista de países terroristas.
Ojo, para que no exista ninguna duda. Eso no quiere decir que van a levantar el embargo.
No, claro, son dos cosas distintas totalmente.
Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Gracias.